La ligereza de eso, como se dice, corporalmente, celularmente, se redescubre. Por lo tanto, al contacto con alguna percepción árbol, alguna percepción montaña, también tiene esta característica vibrante. Por eso es que, por ejemplo, en el contexto maya, esto que llamamos huracán y junapku, él dice, todo es vibración consciente, todo es vibración consciente. La forma humana es vibración consciente. El observador no es una cosa cosificada que se llame Carlos, ¿no? Es vibración consciente, ¿no? Que juega con un nombre, que juega con una apariencia, que juega con la vestidura que de pronto le ofreció la naturaleza. Porque mi vestidura es producto de circunstancias, de contextos, es decir, si la tierra no hubiera aportado su parte, si el agua, no, si el fuego, si esto no hubiera aportado, no hubiera aparecido una apariencia humana, ¿no? Entonces, cuando ese sujeto redescubre su magia natural, todo lo que percibe tiene esa característica, esa cualidad. El observador cosificado hace de todo una cosa.
¿Por qué es sólido?
Es así.
Claro.
No, no es sólido. ¿Un sueño?
Y yo me como aguacate. ¿Hay alguien ahí? Muy bien.
En los sueños de identificar la diferencia entre lo creado por la mente y aquello que es. Tiene que ver como en el sueño una mirada que se expande más a 360, que va más allá de aquello que está sucediendo en el sueño, como expandir la mirada, desenfocarla quizás un poco en el... Como si tienes como un ejemplo del momento que te sucedió, que lo ves y que ves la diferencia de aquello que es creado por la mente y aquello que es.
Bueno, hay una parte que puede ser reconocible y otra que no. La parte reconocible es como esa intuición de 360 grados, que todo está vibrante y es conciencia y lo que está sucediendo como sueño, como visión. Que el problema de esto es que el sueño y la visión lo vemos con un observador separado. Yo estoy aquí y estoy observando. Puede ser todo el sujeto mágico que dice, ah, bueno, pues estoy separado, pero hay magia en todo esto, ¿no? Y llega un momento en que colapsa el observador y el observador mágico. Y en ese instante, hay un instante en donde puede abrirse ese ojo, por decirlo así, de 360 grados. Y entonces decir, aquí es eso que no es producido por nada. Y en ese momento también ese resto de racionalidad o de intuición colapsa. Y eso que colapsa es lo que, aun cuando siempre presente, no sabes cómo definirlo. Y volvemos a esta pregunta o a esta reflexión que han hecho de diferente manera, como muéstrame tu rostro y corazón verdadero. Muéstrame cuál es la flor que no se marchita. Dime qué cosa es aquello que como aliento sopla y al mismo tiempo es impalpable, no lo puedes tocar. Gente, es metáfora, ¿no? Es como si preguntáramos ya en menos contexto cultural, en este contexto, ¿eres consciente? Quizá tendríamos que preguntarte, ¿eres conciencia? Y tú tendrías que ser, aún desde el punto de vista humano, tendrías que decir sí. Porque no te estoy preguntando si eres consciente de una cosa o la otra, sino si eres consciente. El estar escuchando te tendría que decir, soy consciente de qué te estoy escuchando, pero eso es con referencia a algo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otras partes, ¿no? Si yo te digo ahorita eres consciente de la neblina, entonces en ese momento eres consciente de la neblina, ¿no? Pero si te pregunto, ¿cómo es ese acto de ser consciente? ¿Cómo es la conciencia? ¿O qué es la conciencia? Sabes que es presente, pero no sabes qué es. Sabes que es consciente, pero no sabes. Entonces tu rostro verdadero y tu corazón verdadero se dice que es eso. Que no sabes qué es. Por lo tanto, como humanos tenemos todos un rostro falso. Como humanos, hasta nuestra palabra más verdadera está falseada. Porque no alcanza a describir eso. Entonces decir que somos humanidad verdadera es reconocer que somos falsos. Damos falso testimonio de lo que creemos que es. Hacemos, puedo decir, estoy haciendo un esfuerzo por describir lo que no se puede describir, por lo tanto soy falso. ¿Entiendes? Y entonces reconocer que ese es nuestro fundamento, fundamento incognoscible, y que vivimos en ese fundamento incognoscible, que solamente de manera metafórica se intentó decir salta a ese gran vacío, ¿no? Aunque esa metáfora llevara implícita el cuerpo humano. Es decir, voy hasta el más alto acantilado y de ahí hago el vacío completo, debido a que ya no hay ninguna opción, o sea, o caigo y ahí termina la existencia humana, o de repente me abro en el espacio total. Pero no se la sugiero a nadie, ¿eh? No es una invitación para nadie. Es más, traten esto con pinzas, ¿no? Con mucha delicadeza. Y hay otra, quizá no demasiado radical, pero pudiera ser elegantemente sutil para los miedosos, que somos la mayoría. Y entonces descubrir que ya vivimos en la conciencia, en esa conciencia vacía, esa es nuestra condición fundamental. Y entonces, pues, irte como acomodando en esa conciencia paulatinamente, por decirlo así. Irte acomodando en vez de dar un salto brusco, que no sepas qué va a acontecer. Porque esto es para seres humanos como muy, con mucha osadía, pues, ¿no? Con mucha osadía. Y hay otros que somos así como, ni tenemos tanta energía y somos en el trasfondo miedosos. Y entonces dice, bueno, me conforta un poco con saber que ya estoy viviendo en el misterio. ¿Para qué llegar a los extremos de exagerarlo, no? Pero hay otros que su condición de naturaleza es diferente, ¿no? Entonces, como en todo, hay muchas posibilidades, ¿no? Por esto todas estas metáforas culturalmente en México se estableció como una especie de Juegos Olímpicos, ¿no? Que llamaban las guerras floridas, las batallas floridas. Entonces iban a combatir guerrero contra guerrero, ¿no? Y entonces el guerrero que era más vacío generalmente le ganaba al más lleno, ¿no? Y el guerrero más lleno se hacía discípulo o sirviente del guerrero más vacío para que le enseñara al guerrero más vacío cómo era hacerse más vacío, ¿no? Entonces se adiestraban en el vacío, pero con habilidades también de artes marciales, por llamarle de alguna forma, ¿no? Y esto, claro, al tiempo, como sucede con todo, lo tomaron los políticos y lo hicieron en guerras reales, ¿no? de predominio de cierto tipo de poder. Entonces, cada uno de nosotros, la vida como tal, la maestra de todos, la chamana universal, la vida, ¿no?, está vacía de sí misma. Pero se llena de lo que nace y de lo que muere y de lo que sucede entre el nacimiento y la muerte. O sea, la vida no tiene como puesto la muerte, la vida es conciencia pura y vibrante en donde algo aparece y algo desaparece, y en el inter tiene una narrativa. Fuimos humanos, ¿no? Entonces, de repente, el ser humano empieza a intuir qué es eso, ese trasfondo que de repente apareció. Y como aparece un sueño, de repente desapareció. Y en eso, entre más presencia de vida tiene, más posibilidades tiene de que esa vida se mantenga como conciencia en cualquier dimensión que le acontezcan. Así, por ejemplo, hay la leyenda de que los nahuales de estos linajes contemporáneos tienen como preferencia el cinturón de Orión. Entonces dicen que ahí tienen como una playa, como el Caribe, toman caipirinhas, tal. Dice, bueno, a ver cuando llega otra oleada acá de navegantes, por lo menos le decimos que aquí hay una playa bonita, ¿no? Y otro dice, no, esa es preferencia de los que tienen por el cinturón de Orión, ¿no? Que desde el contexto maya, toda esa Orión y Pléyades se le llama corazón del cielo. Digo, como referencia estelar, el corazón del cielo. Pero hay otro que dice, no, a nosotros nos gusta la estrella polar. Ese es nuestro punto de referencia. Y ahí tenemos una morada de sabios y sabias que están viviendo su tierra de luz, por decirlo de alguna forma, viviendo en su tierra de luz. Porque cuando hablamos de la tierra de los nahuales, siempre hablamos de la tierra de luz. Que a lo mejor es esta misma tierra, pero desde otra manera de verla. Es esta misma tierra, a lo mejor este anhelo mítico por la famosa edad dorada de allá, en donde todos envejecíamos o no envejecíamos nunca, no nos enfermábamos y todo eso. Dice, bueno, eso se llama tierra de luz, pero lo siento, no está aquí. No está aquí. No, es otra manera de percibir, o es otra manera de percibir aquí mismo.
Sería el cuerpo energético del planeta Tierra.
Podríamos llamarle el cuerpo energético del planeta Tierra, que tiene una morada como una burbujita de luz, pero que a la burbujita de luz es tan contenedora como lo es la Tierra, por decirlo así. Y a lo mejor, en vez de ver árboles, ven como filamentos así danzando en el viento, ¿no? A lo mejor de ver animales, ven como flujos así de salamandras, ¿no? Otras maneras, pero son tan absolutamente sólidas, podemos decirlo, como lo es aquí. O sea, la solidez energética de una tierra de luz. Entonces se dice que hay tierras de luz en el oriente, tierras de luz en el norte, en el sur, en el poniente, tierras de luz en el centro del mundo también. Podemos decir que hay tierras de luz aquí abajo de la tierra también, ¿no? Tierras de luz. Y esta es la tierra del mundo medio. Entre las tierras de luz se dice que surgieron las Atlantes, o los Atlantes, ¿no? Esto en que estaban tan pegaditas todas las tierras que dice, no hay espacio para que surja la banda humana y tenga espacio la banda humana para ser humano y tener concepción del tiempo y el espacio y lo agradable y lo desagradable, y bla, 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 bla. Entonces, todo eso que estaba pegadito como atención, surgieron así. Abrió espacio, no había espacio, ¿no? Todas las Atlantes surgieron y abrieron espacio entre el cielo y la tierra en los cuatro rumbos. Y se dicen que ahora sostienen esa atención de los cuatro rumbos, ¿no? Sus pies representan las raíces, ¿no? Su pecho representa esa extensión de los cuatro rumbos y su penacho, sus plumas representan pues esas tierras luminosas de los cuatro rumbos. Entonces mantener una atención de ensueño, una atención de ensueño, no solamente es cuando el cuerpo está dormido, sino intentar esa sutileza de ensueño en el contexto cotidiano.
Don Carlos, a proteção é uma espécie de fixação?
A quê?
A proteção.
A proteção.
É uma espécie de fixação?
Sí. Sí. Pues siempre nos ser humano es vivir la paradoja del misterio. La infinitud que no necesita protegerse de nada y lo finito que quiere sobrevivir. Esa es la paradoja. El espacio-tiempo, no vemos nosotros espacio-tiempo como tierra en este contexto. No queremos conservar cierto aspecto de eso, ¿no? No queremos proteger cierto aspecto de ese tiempo-espacio. Hay un instinto natural de todas nuestras condiciones, porque todo lo que ha propiciado nuestra vida sabemos que es nuestra familia. O sea, aunque no sintamos ningún afecto por ella, ¿no? Porque a veces tenemos un resentimiento con un bisabuelo ahí que ni lo conocimos, pero nos contaron y ya la agarramos contra él. No, ya ni lo conocimos. O sea, es una leyenda para nosotros, pues ya nos cae mal. Yo tengo dos. Ya nos cae mal, ¿no? Entonces, todo esto nos da una sensación de que necesitamos proteger algo, necesitamos cuidar de algo, ¿no? Necesitamos conservar algo. Y que quizá por eso en la mayoría de las tradiciones primordiales se habla de nuestro aspecto conservador de la vida, nuestro aspecto destructor y nuestro aspecto que está en medio de ello. Entonces hay una parte de la existencia que es depredadora, ¿no? Pero no es porque tenga la mala intención de ser depredadora, es que es la ciclicidad natural de todo, ¿no? Y otra condición de la propia existencia que es conservadora, ¿no? Vamos a decir, benefactor y tirano. Y en medio de ellos se están confrontando finitud, infinitud. Abuelito, vente para acá. Abuelita, vente para acá. Y aquí vamos a hacer otra cosa. No eres ni lo que conserva, ni lo que destruye. Eso es lo que en donde acontece la conservación y la destrucción. Eres en donde acontece aquello que se conserva en el tiempo y aquello que se destruye en el tiempo. Sucede en ti. Entonces se dice que la forma humana se estableció, o sea, llegó a ser porque utilizó la energía conservadora como instinto de sobrevivencia. Y quiso ocultar la condición depredadora. O sea que se le acababa, pues, ¿no? Pero esa condición depredadora o tiránica creemos que es antinatural, ¿no? Porque estamos identificados con el proceso de tiempo y espacio. Entonces, sobreidentificados con el proceso de tiempo y espacio, creemos que todo lo que se destruye es antinatural. Y todo lo que permanece es... Entonces el contenedor es lo que te dice, mira, tú eres esto en donde está sucediendo los contenidos. Tú vas a ver el universo desaparecer y tú lo vas a ver crearse de nuevo. ¿No? Y tú de repente vas, tú como emanación espontánea de memorias, vas a verlo aparecer en diferentes dimensiones. Vas a verlo, hasta en forma humana nuevamente, ¿no? Entonces, en todas las formas, en todas nuestras percepciones, se resume esa condición de aparecer y desaparecer mientras eso que se percibe permanece. Eso que percibe. Porque nosotros creemos, yo soy el que percibo, sí, yo, pero no de alguien metido aquí atrás del cerebro. No alguien, algunos más románticos, dicen, ah, yo estoy aquí en el corazón. O alguien más visceral dice, no, yo estoy aquí en el ombligo. Yo hago, yo siento y yo pienso. No, hay pensar que tú traduces. Oye, hay energía que tú traduces como pensamiento, hay energía que tú interpretas como sensación y hay energía que tú interpretas como acción. Pero no hay un hacedor detrás de eso. Nosotros siempre estamos en el puente, en el inter entre hago y dejo hacer. Hago y dejo hacer. Porque eso es ser humano. ¿No? Eso es ser humano. ¿No? Por eso algunos llegan a postular ahora, tú eres el creador de la realidad. Tú, no, tú como forma humana relativamente creas cosas. Tú como conciencia eres todo. Bien, le damos la vuelta y recapitulamos por donde empezamos, ¿no? El soñar, el ritualizar, el respirar, el percibir, el caminar, peregrinar, ofrendar, tiene como un propósito subyacente y darnos cuenta qué es lo que es producido y está sujeto a la transformación, a la destrucción, y qué es lo que no es producido, lo que no puede ser producido. Entonces, si uno distingue lo que no puede ser producido y se empieza a asimilar a eso que no puede ser producido, entonces se dice que su espaciosidad se abre y entonces puede abrazar con mayor facilidad todos los contenidos, aún desde lo humano. O aún diciendo, bueno, eso como que no lo puedo abrazar tanto, pero sabes que está incluido en tu campo de conciencia. O sea, todo lo que percibes está incluido en tu... Por eso es lo que llama afecto, este afecto incondicional del universo, no es que sientas cierto tipo de agrado por algo, de empatía, de sensación específica, sino que todo lo que percibes ya está incluido en ti. Es decir, si escucho el sonido del pájaro, ese pájaro está sucediendo en ti. No hay un pájaro allá. El sonido del pájaro es una interpretación que tú haces de un flujo de energía. Está sucediendo en ti. Es como humanos con sedes. Dice, hay un pájaro y se llama fulano de tal y aparece bajo el auspicio del nahual del águila. Está bien, es una decodificación humana. Es una decodificación humana que en el mejor de los casos puede ser funcional. Lo que percibes, por ejemplo, nuestra vista es una de las más contaminadas por el espacio y la distancia. O sea, cuando vemos algo enseguida tenemos sensación de distancia. ¿No? Y si nos planteamos entonces que esa conciencia es instantánea en todos lados y justamente no tiene distancia y no tiene tiempo, entonces cuando dices estoy viendo la montaña, estás viendo en ti. En tu contenedor consciente, no hay montaña ya, por decirlo así. Lo que estás viendo es una interpretación humana de montaña. Que cosificamos y nosotros dijimos, eso es una montaña. ¿Nos resulta funcional? Los primeros videntes dijeron, ¿nos resulta funcional? Sí, nos resulta funcional. Porque aquí está nuestra memoria de quietud, de algo que siempre permanece. Entonces los primeros videntes dijeron, ahí nos vamos a sentar nosotros en la montaña. No ellos, no como forma humana o como forma de cuerpo energético, sino ese flujo que te refiere. Ahí me voy a sentar y hay quietud. Como otros dijeron, parte de esto se va a sentar en el mar. ¿Qué te voy a referir a eso? Que hay un oleaje que desde el punto de vista humano se percibe como viene como un aliento que brota espontáneamente de la mar profunda. Hay un oleaje que llega y luego regresa a su fuente. En cada percepción. En cada percepción, por lo cual nada se te puede adherir. Y el espacio vacío es esa mar profunda en calma. Algunos, bueno, y así se fueron como distribuyendo en nuestra interacción con la banda humana. Bueno, generalmente este tipo de relatos, o sea, se cuentan muy temprano o ya antes de irse a dormir, así que voy a hacer una pausa. Para no desvirtuar el orden.
Carlos, el depredador o... parte depredador pode ser utilizada como aliada para reconhecer o que não pode ser depredado?
Ay, es interesante eso. Hay algo que no puede ser depredado. ¿Qué es lo que no puede ser depredado? Eso. Y lo dejamos así.
Sí.
Carlos, como siempre. Hay una idea maya tolteca de la ley de retorno, como no que yo crea en eso, pero si yo paso algo ruin a alguien, este retorna a mí o algo así.
No, como el karma, así, alguna ley de efecto.
Entre más forma humana hay, más karma hay. Entre menos forma humana hay, más cuanticidad hay.
Pero hay la idea de que algo vuelva a ti.
Yo hago algo malo y eso retorna hacia mí.
Desde la forma humana, si tú lanzas un boomerang como humano, ese boomerang regresa a ti como humano. Si el que lanzó el boomerang era humano cuando lo lanzó, pero de repente en el que hizo el viaje el boomerang, ya el boomerang no encuentra a nadie. El boomerang no encuentra a nadie, entonces pues lo, como esa fuerza no se puede quedar dando vuelta, busca a alguien afín.
Otro que está pasando.
Claro.
Está sintiendo culpable.
Necesita algo así.
Por favor.
Sí, la mecánica del tiempo es de causa y efecto. Por esto es que, por ejemplo, ahora se habla, el maya, vamos a decir que codificó toda esa línea de la danza cósmica de causas y efectos. Y por eso ve que el tiempo es el tiempo y espacio es como una película que siempre se va repitiendo, con ligeras variantes, ¿no? Ligeras variantes, ¿no? Que confirman la película. Entonces, dicen, bueno, cuando llega, termina este ciclo que podríamos llamar entre el 2012 y 2072, con momentos entre el 2020, por ejemplo, o sea, mañana, ciertos aspectos galácticos, planetarios, estelares, naturaleza y todos convergen en que el depredador lo siente muy cerquita. El depredador universo se quiere tragar todo, ¿no? Y ahí entra el ánimo conservacionista de la forma humana, ¿no? Que en su, tiene ese juego paradójico, ¿no? Ese juego paradójico que tiene que descubrir qué es lo que verdaderamente no puede ser depredado. Y eso que, y en eso que no puede ser depredado, finca toda su atención. Y aquello en lo demás, al menos que esté interactuando directamente con eso, y que dice, bueno, en lo que pueda contribuir, contribuyo, ¿no? Pero tú estás ya, vamos a decirlo, integrando en ti o despertando en ti esas memorias que no pueden ser depredadas por nada. Entonces lo que llamamos, por ejemplo, el consenso de los videntes. El consenso de los videntes no puede ser depredado y siempre ha sobrevivido todos los ciclos. El colapso de una civilización, el surgimiento de esto, la exaltación de cierta cualidad. Imagínense que el consenso de los videntes ha sobrevivido a la razón. Ha sobrevivido a la razón, ha sobrevivido a la estructuración, ha sobrevivido a todo eso. Entonces dice, bueno, es algo que no puede ser depredado. Porque es al mismo tiempo inasible y siempre está refiriendo al ser o a la claridad del ser. Entonces cuando hacemos esta rueda del tiempo, repitiendo estas que parecen afirmaciones metafísicas, ¿no? En donde la visión soy, ¿no? La visión soy. Este es recordarle al que está percibiendo que es visión del ser, no es alguien que está viendo. O sea, no soy yo el que estoy viendo, es la visión del ser, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hay una despersonalización, pero que no te deja descobijado. Tú tienes un pequeño aroma de eso. Ah, es cierto. Y así va pasando. La visión soy, el amor soy, la sabiduría soy. No te dice algo que voy a hacer. En esto, si yo me desarrollo espiritualmente, voy a llegar a hacer eso. No, te da afirmándolo en este instante, confirmándolo en este instante. Eso eres. La visión soy. El amor soy, la sabiduría soy, la medicina soy, la sincronía soy, la luminosidad soy, la transparencia soy, el aliento infinito soy, la intuición soy, la interconexión soy, el flujo vital soy, la transformación soy, el equilibrio soy, la abundancia soy, el resplandor soy, la armonía soy, el gozo creativo soy, el camino soy, el poder soy, la fortaleza y protección soy, la visión soy. Y si encuentran que alguna cualidad natural no encaja en eso, todas encajan en esos 20. No se escapa ninguna. ¿No? Y ese consenso no puede ser, no es depredado. No puede ser depredado. ¿No? Entonces, en la medida en que tú, digamos, entonces dice, eso es lo que soy, entonces tú puedes recapitular qué es lo que creo que soy. Eso es recapitulación. ¿Qué es lo que creo que soy? Creo que soy la confusión en vez de visión, ¿no? Creo que soy la oscuridad. Ok, recapitula la confusión, recapitula la oscuridad, suelte. Deja que la visión se integre nada más. Creo que soy el resentimiento y el odio, ¿no? Okay, recapitula eso, suéltalo, porque la esencia te dice que el amor es, ¿no? Entonces, todo lo que afirma el consenso de los videntes te da una pauta para recapitular. Vamos a decir que es un sueño de sugerencia, porque la palabra no lo describe todo. Es un sueño de sugerencia que no puede ser depredado. Entonces, sabiduría soy, ¿no? Yo conozco muchas cosas, pero ignoro otras muchas, ¿no? Para que te dices, no, la sabiduría eres. No es que tienes que conocer más cosas, sino que ya eres la sabiduría. Entonces hay quienes dan ahora sí que saltos directamente en ese consenso y se olvidaron de todo lo demás. Es decir, en ese momento hicieron recapitulación instantánea. Cuando dijeron, o sea, su cuerpo energético junto con su palabra, cuerpo energético y palabra, adquirieron la magia o el poder del hechicero, el poder del brujo, el poder del mago, cualquier palabra que le quieran dar. Y dijo, la sabiduría soy en eso. En un instante, taca, 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 todo empezó a integrarse como sabiduría. Pero algunos no tenían lenguaje español y dijeron, no, cabanjo, ¿no? Y en ese momento, taca, 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 se les integró. O lo reconocieron. Entonces, procurar este consenso de los videntes, que bueno, por lo menos desde el legado maya, esas son las sugerencias, ¿no? Por esto es, dice, cuando en relatos, en ciertos tipos de relatos, se personificó demasiado el nahual, pues surgieron los abuelos y dijeron, miren, nosotros tenemos 20 nahuales. Y aquí en la punta de los dedos, de las manos y de los pies. 20 nahuales. O sea, un ser humano es 20 nahuales. Claro que como nace con un contexto, vamos a decir, nace por un dedo, por decirlo así. Entonces es un nahual, ¿no? Es un nahual en relación con 20 manifestaciones. Cuando hablamos nahual, hablamos siempre de actualización del cuerpo energético. O de la cualidad mágica de la existencia. ¿De cuál es la cualidad mágica de la existencia que se acerca, se asemeja tanto a la imaginación? Es esa, la que como un niño de repente dice, en este momento soy Merlín, ¿no? Y el niño saca su varita mágica y crea universos con eso. Entonces la fuerza del intento, que por esto es que dentro del contexto maya también se alabó, entre comillas, la capacidad de declarar las cosas, de hacerlas claras en el ser humano, ¿no? Declarar las cosas elocuentemente. Decían, esto está abriendo ya campos de percepción, está abriendo a la posibilidad de esa claridad, ¿no? Entonces todo canto y toda palabra proferida tiene esa impecabilidad que abre, ¿no? Abre en el caso de romper como un relámpago algo, o hacer visible algo que ahí estaba pero no lo habíamos descubierto, construir algo o destruir algo, ¿entiendes? O sea, con la palabra eres capaz de destruir algo y hay una destrucción constructiva, vamos a decirlo así. Hay una destrucción constructiva en que destruye la ignorancia, ¿no? ¡Pah! Y ahí está. Y entonces, ¿qué surge? Surge naturalmente la sabiduría. No la sabiduría del benefactor empalagoso, ¿no? Que a veces te adormece, ¿no? sino de esta que te mantiene a ti como un vital, vital continuamente. Entonces esto que también se divulgó, o se ha divulgado como la impecabilidad de la palabra, que es la expresión de la energía mágica, como cualidad mágica. Por eso se dice que este tipo de conciencias inorgánicas, si llegan a proferir una palabra, crean universos completos. Si llegan a proferir una palabra con toda su intención, hacen universos completos. Por ejemplo, en el contexto maya se dice después, en el relato mítico, todo está en silencio y oscuridad, vacía la extensión del cielo, el mar en calma, estaban reunidos los dioses y diosas, y entonces se pusieron de acuerdo su pensamiento y dijeron, hágase la tierra, y la tierra apareció. Hay una cualidad mágica en la palabra como energía creadora. Entonces, en la manera en que, vamos a decir, por eso al Ajmen, que tiene que ver con el día de hoy, ¿no? Al Ajmen, Ajmen se le llama al chamán maya, por decirle de alguna forma, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? Y su cualidad fundamental es que su pensamiento está alineado en el creer, ¿no? En el creer, en la integración más que en una creencia externa, de esa cualidad mágica para manifestar las cosas. Entonces todo su pensamiento es como un diseño, como una semillita, que cuando ese pensamiento tiene sentir, le llaman crear, ¿no? Tiene una sensación, más que sensación corporal, es una sensación de estar fluyendo con eso, ¿no? De que eso te va llevando, eso es lo que llaman crear, ¿no? Creer, crear, hacer, manifestar, creer, crear, hacer, así se le dice al chamán, ¿no? O a la chamana. ¿Quién es ese? Esa persona es el que cree, crea y hace, ¿no? Como una simultaneidad. Entonces, cuando esa persona profiere, declara una palabra, está creando eso. No está dejándolo como allá en el tiempo lo vamos a cosechar, allá en el tiempo. No, en ese instante está sucediendo. Por eso es eso es lo que llaman la maestría, o lo que se llama ahora la maestría del intento. En el momento en que dices la visión, si no te gusta, si todavía la palabra soy te resulta muy personalizada, la visión es. ¿No? La visión es. ¿Qué es? Es presente. La visión es presente, no es algo allá, no es algo allá. Es en ese instante. Y tú te afirmas ahí 24 horas del día. Tú te afirmas ahí 24 horas del día y no hay ignorancia que resista eso. En el inter, para no hacer esto obsesivo, se plantea siempre como un juego. ¿Entiendes? Porque si no, tú te metes nuevamente en el yo que quiere lograr algo. ¿Me entiendes? Y ese es el juego agradable o desagradable de la naturaleza humana, ¿no? Lo pido algo, ahora sí lo voy a lograr. Ya sé cuál es la meta. Y en ese momento, claro, llegas a una meta del yo. Pero esa no es justamente, ¿no? Esa no es justamente. O era, en el mejor de los casos, una estación. Entonces tienes que jugar en la... ¿Qué es, desde este punto de vista más tropicalizado, por decirle de alguna manera, un chamán? Alguien con una imaginación fértil, creativa, para que el que todo es posible. Chamán. Todo es posible. Pero la imaginación es algo con lo que juega. Y como todo buen jugador, cuando está en el juego, lo asume como absolutamente cierta. Y luego te dice eso mismo, se acabó el juego. Sí, lo que habías construido, un castillo de arena. Déjalo al flujo del infinito. Si el flujo del infinito quiero que esa creación perviva, va a durar como una pirámide ahí, cientos de años. Lo va a cubrir la maleza, a lo mejor llegarán otros y dicen, mira, aquí sigue la pirámide. Y si es una creación un poquito menos temporal, pues igual. No quiere decir que en este sentido el infinito valore más una creación que otra. No valora más una creación que la otra, es simplemente esa recreación natural. Nosotros como humanos entonces siempre tendremos hacia el conservadurismo. Somos conservadores aunque seamos de izquierda. Nos rebelamos siempre y cuando se me conserven ciertas cosas. Entonces, ese es nuestro desafío siempre, nuestra paradoja entre lo finito y lo infinito, lo finito y lo infinito, lo finito y lo infinito. Lo que nunca puede ser depredado y aquello que es depredado. Entonces, cuando tú reconoces que verdaderamente, esencialmente, tú nunca puedes ser depredado, es más, has tenido un sueño de que cosas te han tocado, cosas te han pasado, cosas has visto, cosas has escuchado, es un sueño. Con una interpretación humana. Y cuando todo eso que creemos que hemos escuchado, acercado, abrazado, visto, es desnudado, reconoce que ahí estabas tú, o sea, que estaba sucediendo en ti todo eso, lo que no podía ser nunca tocado, lo que no podía ser nunca manchado. Por eso vuelve otra vez la metáfora del espejo, en donde al espejo ninguna de las imágenes se le adhiere ni lo mancha. Nada, nada, absolutamente. Entonces hay un espejo siempre inmaculado en nuestro ser. Entonces estamos hablando ahí de la ensoñación definitiva, del intento definitivo, de la recapitulación y el acecho definitivo, de la ritualización definitiva, de la ofrenda definitiva, de todo. Bien, esta es una descripción contemporánea de lo maya zapoteca. Y lo que estamos intentando describir era lo que nunca hablaban los olmecas. De lo que nunca hablaban. Pues, ¿cómo para qué? Entra el silencio. Entra el silencio. ¿Y eso cómo? Silencio. Y ahí silencio, y ahí silencio. Bien, pues vamos a honrar ese momento. Vamos a, si lo pueden hacer, si no, ajústense lo mejor que puedan. llevamos la mirada suavemente hacia el lado izquierdo y pueden igual apoyarse en la respiración de 4 y 1. Y percatarse de la pausa antes de reiniciar de manera natural el 4 y 1. De cuando en cuando, como sugerencia, decimos dentro de la piel, en la piel y más allá de la piel. Cambiamos para llevar la mirada hacia el lado derecho si se relaja suficiente la mirada. naturalmente aparecen destellos en la espaciosidad. Las sensaciones también de lo que llamamos cuerpo, si las dejamos que se extiendan, también sugieren esa espaciosidad. Cambiamos. Quieren reacomodar sus piernas, pueden hacerlo y colocar y llevamos la vista hacia arriba. Podemos seguir apoyando en la respiración. cambiamos. Miramos hacia abajo. Cambiamos, vamos de frente y al mismo tiempo abierto, 180 grados también. Aquello que escucha, ¿qué es? Aquello que se escucha, ¿dónde está? ¿Acaso no sucede íntimamente? ¿Acaso no sucede en tu intimidad? Aquello que estás viendo, ¿qué es? Aquello que estás viendo, ¿dónde está? ¿Acaso sucede en tu intimidad? aquello que sientes que es. Aquello que sientes, ¿dónde está? ¿Acaso no sucede en tu intimidad? Ese aliento que respiras, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Acaso no sucede en tu intimidad? Aquello que piensa, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Tu intimidad cómo es? Aquello que observa, escucha, huele, saborea, siente y piensa, ¿qué es? Eso que llamamos observador, ¿dónde está? Eso que llamamos perceptor, ¿dónde está? A mover ligeramente nuestras manos para colocar la atención alternada entre el lado izquierdo y el lado derecho. Si les favorece, pueden colocar un momentito por el rabillo del ojo izquierdo y mirar su mano izquierda y luego desplazarla con suavidad hacia el lado derecho. Igual se pueden detener a mitad de camino y mirarlas de reojo al mismo tiempo. Vamos a levantarlas un poco más. Extendemos. hacemos girar la espiral. El interior de la columna y en la esfera del cerebro. Una danza de partículas de energía. Una serpiente. Con la ligereza en sus plumas. En círculos o en espirales cada vez más amplias. Donde naturalmente hay células minerales, células vegetales, células animales, células humanas, células espíritu. Vamos a contar juntos 13 espirales para la descarga también conjunta. Jun. Ka. Osh. Kang, Ho, Wak, U, Washa. Bolo. Lajo. Buluk. Laka. Oslajo. Y en ese momento descargamos. Bien, soltamos. No vas a salir de la cueva hasta que reconozcas la luz que no tiene color. Sentenció. Deja que el vientre de la tierra, temazcal, por ejemplo, deshaga todo aquello que das por hecho mientras inspiras y expiras dentro de ella. Mientras escuchas los cantos y exhalas los cantos, ofrenda la identidad aprendida y reconoce tu semilla de luz. La que no tiene color. Pero en el mientras tanto, escucha tu sangre y deja que la tierra se la beba. Fue su indicación para la semilla roja. Escucha tu aliento y deja que la tierra lo absorba. Fue su indicación para la semilla blanca. Escucha tus sensaciones y deja que la tierra se extienda sin límites. Fue su indicación para la semilla negra. Escucha tus huesos y deja que la tierra los vuelva polvo. Fue su indicación para la semilla amarilla. Deja que la oscuridad sea tu madre. No hay nada más que hacer, nada más que decir. El ajmen dejó de ser visible, se esfumó en la oscuridad. La noción del tiempo y espacio se diluyó junto con la idea del cuerpo-mente. De pronto sopló el relámpago, me despertaba, y la sangre, el aliento, las sensaciones, los huesos se levantaban. Así la oscuridad se hizo tan acogedora, tan familiar como una madre que va cantando la memoria que el maíz resguardaba. Su canto era el soplo con el que se animaba el despertar. Uno era el soplo. En la semilla roja, uno era el soplo que en la sangre fluye resplandeciente, poderoso y sabio. En la semilla roja, uno era el soplo que era Imish, Chikchang, Muluk, Ben y Kaban. En la sangre fluye resplandeciente, poderosa y sabia. En la semilla blanca uno era el soplo que despierta la memoria ancestral en la armonía que fortalece y sana. El soplo Ik, que despierta la memoria ancestral Kimi, en la armonía Og, que fortalece Ish y sana Snap. En la semilla negra uno era el soplo que despierta los sueños en equilibrio como un arte visionario, que despierta los sueños Akbal en equilibrio Manik como un arte Chuen, visionario, men, en sincronía, kawak. En la semilla amarilla uno era el soplo que todo lo conecta y la abundancia del camino como amor luminoso, que todo lo conecta, kan, en la abundancia Lamat del camino Eb, con amor Kip, luminoso Ahau. Ese mismo soplo fue abriendo espacio a un tallo, cuyo impulso ascendente era equivalente a su impulso descendente. El tallo era el humano, un brote en medio del mundo perteneciente a todo, un hueco sin ningún color, madre de todos los colores. El Ajmen apareció en la penumbra de la cueva y me ofreció cuatro piedras, una roja, una blanca, una negra y una amarilla. Mira en lo que se convirtió el maíz, me señaló. Estas piedras serán tu milpa, tu parcela, tus árboles sagrados, tus montañas, tu camino en el amor. Bien. En la oscuridad del temazcal, en la oscuridad de los sueños, en la oscuridad que cuando cerramos los ojos y de pronto dice, ah, mira, no se ve nada, no se ve nada. Si uno espera lo suficiente, de manera espontánea empezarán a emanar los colores. Si uno espera, y eso quien tienen experiencia en los retiros de oscuridad lo saben, ¿no? Puede estar todo oscuro y de repente empieza a emanar una luz que puede tener todos los matices posibles. Por eso es que se dice que la madre de todos los colores no tiene ningún color. La madre de todos, o sea, la matriz como tal no tiene ningún color. No se puede decir ni siquiera que es negra. Tampoco se puede decir que es blanca, que puede decir, bueno, el negro lo absorbió todo, decimos, ¿no? Lo blanco pues lo tiene vibrando de tal manera que no se ven los demás colores. Ni siquiera se puede decir que es negro y blanco, ¿no? Es la madre de todas nuestras percepciones. Y como reflejo de muchas veces, de como sugerencias de entrenamiento, se pasa tiempos de oscuridad para que reconozcas eso, ¿no? A nosotros siempre nos recomendaron 8 noches para 9 días, ¿no? Como representando los 9 meses que pasamos en el vientre. Y al mismo tiempo que se va tejiendo esa luminosidad, evidentemente emergen todas esas memorias que estaban ahí como agazapadas, como insectos, como arañas, como culebras, ¿no? Que representan nuestras emociones más ocultas o encubiertas, y que tiene uno la posibilidad de o salir corriendo de la oscuridad, o decirlo, no hay manera más que de eludirlo, y aquí tengo las herramientas para que eso siga fluyendo, que eso siga liberándose. Entonces, pasar ese tiempo en la oscuridad es recordarnos que la oscuridad también es, tal como la conocemos, es una apariencia.
Apariencia.
Donde estas semillas primordiales que no pueden ser depredadas siempre tienen una manifestación espontánea y que se transforman luego en cosas que podemos percibir como una piedra. Por ejemplo, a veces como mapa, como guía o como el libro, ¿eh? ¿Cuál es nuestro libro? Sobre esto fue escrito el Popol Vuh, por ejemplo, lo que llaman ahora el libro sagrado de los mayas. Sobre esto, que todo estaba en pensamiento, ni siquiera había un tipo de mapa, eso lo hicieron posteriormente, porque si no va a haber gente mucho más olvidadiza que nosotros, por lo menos vamos a dejar unos símbolos.
¿Cómo se llama?
La rueda del tiempo. La rueda del tiempo, la rueda del tiempo de los nahuales, la rueda del tiempo mágica y la rueda del tiempo de los tonales también, o sea, de la ciclicidad del tiempo. Al mismo tiempo, dice, si uno sigue en armonía el flujo del tiempo, llegará un instante en que ese movimiento, como un pase mágico repetido, ¡pum!, abre la puerta a lo atemporal, ¿no? Si sigues esa como armonización, idealmente nosotros seríamos seres que respetamos el flujo del tiempo. Sí, en la primavera la vivimos como primavera, el verano lo vivimos como verano, etcétera. No, las especies no siguen haciendo lo mismo en primavera que en verano, que en otoño, en invierno. Tener esa especie de fluidez aún circunscrito a la camisa del tiempo, ¿no?, a la vestidura del espacio, tendríamos como momentos de de estar fluyendo en ese río, ¿no? Pero a fuerza de repetición, dice la primavera, oye, yo soy una puerta, no estoy nada más cerrada de este lado, soy una puerta que se abre para el otro lado, ¿no? Y el verano dice, yo soy una puerta, y el invierno dice una puerta, y el otoño dice, yo soy una puerta, ¿no? Y esas son las semillas rojas, blancas, amarillas, negras, que se transformaron en el caso de la Anáhuac de México, una relación muy íntima como mamá con el maíz. Si a un anahuaca le preguntas tradicional, ¿cuál es tu mamá? El maíz. Mi mamá es el maíz. No es Rosita, no es Toñita, no, maíz. ¿No? Mamá es el maíz. Y la maíz, el maíz llegó a ser entonces reconocido como, bueno, un maíz que no tenía ningún color ahí, llamado sinteot, la semilla primordial. La semilla primordial, que podía ser como el primer cristalito, y de ese primer cristalito emanaron simultáneamente, ¿no?, las otras semillas, la semilla roja, la semilla amarilla, la semilla negra y la semilla blanca. Entonces hacemos chicha roja, chicha amarilla, chicha negra y chicha blanca, para olvidarnos del tiempo y espacio y recordarnos de la infinitud. Entonces, claro, esa maíz en la intimidad, en la interconexión afectiva con ella, como otras culturas tienen con el trigo, como otras culturas tienen con el arroz, como otras culturas tienen la cultura de Anáhuac y Tahuantinsuyo en gran parte de ella, se amamanta de maíz. O sea, tiene una afinidad de memoria ancestral con el maíz. Entonces el maíz le fue... Así como hay un sustento material, como dice, abre de un lado y soy sustento material, abre de otro lado y soy sustento espiritual. Soy la madre que no puedes ver y puedo ser la madre que ves. Soy la madre que te alimenta el tonal y soy la madre que te alimenta el nahual. Entonces surgieron las semillitas, desde el punto de vista mágico también como una emanación espontánea, por eso se dice que son regalo de los dioses. Hay una emanación espontánea, de repente descubrieron una semillita y esa semillita le pusieron atención, dicen los antropólogos que, o arqueólogos, que por 10.000 años. Le pusieron atención hasta que surgió la semilla tal como la conocemos. Imagínense qué, qué nivel de disciplina. ¿Qué nivel de disciplina para ponerle atención a alguien? Que algo por ahí, ves como una cosita de nada y a ti te recuerda algo y le sigues poniendo atención y de repente es una semilla roja y se hace toda una cultura, ¿no? Toda una cultura. Y esas semillas rojas, cuando son fundamento mamá, se dice que se transforman en piedras. Piedras o raíces del árbol sagrado. Entonces se dice que estos Quetzalcóatl o Xochiquetzal o la pareja primordial, entonces sembró las primeras piedras fundamentales, y la primera piedra, bueno, la del centro inamovible que no tenía color, ¿no? Y sobre ella la piedra de color rojo, la piedra de color blanco, la piedra de color negro y la piedra de color amarillo. Y sobre ello pusieron los cimientos del tonal para levantar toda una cultura nahuálica. Entonces, en esa descripción descubrieron entonces que a través del maíz, es decir, a través de la naturaleza, podían ir deconstruyendo la forma humana sin que hubiera tanto pánico escénico. como diciendo, la mamá está siempre presente, de este lado y de aquel lado, de este lado y de aquel lado. La primera parte, lógicamente, como hay una llamada de esta sin color, no hay nada que me sostenga, pero de pronto encuentras que hay una especie de contenedor universal que le puedes llamar mamá, si así te gusta, que es ahí siempre presente, que es ahí siempre presente. Entonces se transformó en el primer método, por eso llamamos marcadores solares o las primeras emanaciones espontáneas antes de ser tejidas como dedos de las manos y dedos de los pies. Entonces como que brotó de aquí, de este corazón, del misterio, brotó la semilla primordial y entonces hizo hasta aquí, como la medida del temazcal, ¿no? Hizo hasta aquí. Y luego las varas, ¿no? Y luego las varas. Y en esas varas, que son los dedos de las manos y de los pies, estableció como las emanaciones principales de cada rumbo, de cada naturaleza. Cinco tejidos, ¿no? Como esto, ¿no? Entrelazados de tal manera que las semillas, que en cada dirección hubiera un tejido de esos cuatro colores fundamentales, o de esas cuatro manifestaciones fundamentales. Por eso, si tomamos aquí el oriente, que aquí hay una roja, aquí hay una blanca, aquí hay una negra, aquí hay una amarilla, aquí hay una roja, ¿no? Todo el oriente, ¿no?, tiene dos pilares rojos, que son como las atlantes, ¿no?, que cubren estas tres semillitas. Y así se va, ¿no? Luego hay una entrada en la blanca, digo, con dos pilares, es decir, que están contenidos todos los colores en todos los rumbos también. En esto se establecieron las maestrías. Entonces, si aquí hay fuego, entonces puedo ver, dice. Entonces se da la maestría de los videntes. Si aquí hay viento, entonces hay un intento que anda siempre fluyendo de manera espontánea. Si aquí hay el viaje al otro mundo, entonces hay ensoñación. El descubrimiento de otras tierras, ¿no?, o de otra contención. Y si aquí hay esta naturaleza esencial que descansa en sí misma, entonces todo está madurando, todo es presente, pero al mismo tiempo todo tiene la sutileza de aparecer y desaparecer. Entonces hay esa cualidad de acecho, de una luz que nunca se esconde, de una luz que no se apaga, de una luz que siempre es presente, lo que quiero decir. Porque la mayoría de nosotros piensa que hay una luz que alguna vez desaparece, ¿no? ¿No? Pero simplemente es una luz siempre presente que siempre está ahí, ¿no? Y eso es lo que llamamos acecho, estar acechando. O dice, ¿dónde está la luz? Así, aquí está la luz. Entonces estás acechando correctamente, ¿sí? Entonces, vivencia, intento, ensueño, acecho y conciencia del ser.
¿Sí?
Yo no es el acecho mediodía. Primero aprende cuando es por la izquierda y cuando es por la derecha. Bien, y entonces sobre eso, cuando esas maestrías están establecidas, se dice, apareció el maíz. Apareció la semillita de maíz. O sea, completó la semillita de maíz. Entonces, independientemente de que nosotros participemos de una cultura del maíz, sí participamos de estas cualidades naturales de la conciencia. Si participamos de la cualidad natural de ver, de la conciencia, del intentar o del flujo espontáneo de la conciencia, del ensueño, de la conciencia y de la siempre presencia de la conciencia como acecho. Y de lo indefinible de la conciencia como la conciencia del ser. Esto independientemente de que participemos de una cultura del maíz o no. Bien, ¿a qué viene esto? A la... a que eso sin estructura de repente tiene una sugerencia de estructura. En esto se basa también el temazcal. Este no es un círculo plano, por decirlo así, sino es una esfera, ¿no? Hay una parte del temazcal que no la vemos, que es la que va por abajo de la tierra, ¿no? Para que haga una esfera también. De tal manera que la parte media del temazcal sigue siendo este mismo centro. Ese corazón, útero, cabeza, como le quieras llamar, de todo, ¿no? Ahí en el centro. Y lo demás es su distribución a los cuatro rumbos. ¿Sí? Entonces a los marcadores solares le llamamos, se ejemplifican con esa maestría de las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, dependiendo para dónde gires. Y el tejido lunar le llamamos a esto. El tejido lunar, es decir, lo que va marcando como un tejido particular ya con los colores, ¿no? Y entonces jala un color de esto, jala un color de esto, jala un color de esto, jala un color de esto. O teje esto, ¿no? Y esto es lo que se va moviendo. En 360 días, ¿no? Hay 260 en que esa rueda se va moviendo. Las puertas del temazcal, entonces, están en relación con eso desde el contexto maya-tolteca. Y la... el tejido que se hace, el tejido ritual que se hace dentro del temazcal, que pueden ser los cantos, están ejemplificados por los nahuales. Entonces, cuando se quiere representar escenográficamente, entonces se va parte por parte, ¿no? Y tiene que haber cantos referidos, si es que se quieren cantar eso, cantos referidos a eso, ¿no? Aunque nosotros no sepamos otros cantos bonitos, ¿no? Dicen, no, el canto que corresponde es de esto ahorita. Luego le podemos agregar adornos, ¿no? Canto que toca es este tipo ahorita, ¿no? Ese es cuando estamos ya en la parte que intentamos también describir como la parte de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ¿no? En la parte de Quetzalcóatl, que es el ordenamiento, sanación, armonía, etc., sigue cierto tipo de... orden natural, ¿no? En el tiempo de Tezcatlipoca en realidad no hay ni siquiera que cantar nada. Está todo en quietud, ¿no? Y de repente a lo mejor estar atento a que surge algo espontáneamente. Ay, se ejemplifica espontáneamente, ¿no? Entonces, lo de Tezcatlipoca no es, o lo del espejo de obsidiana, para entender, no es tan accesible, ¿no? Es de alguna manera más sencillo aprender una descripción metodológica. El desafío de la descripción metodológica es que a veces se vuelve demasiado rígida.
Sí, por eso no hace falta acordarse de nada. como cambia mañana, da igual. ¿Qué aprendemos? ¿No?
Bien, entonces siempre son sugerencias para describir. Cada uno cómo lo va integrando, cada uno cómo lo va comprendiendo, ¿no? Y cómo lo va uno compartiendo, es virtud y desafío de cada ser. ¿Sí? Muy bien, pues hacemos una pausa. Creo que tenemos el desayuno.
Carlos, ¿puedo hacer una pregunta? ¿El giro horario o antihorario es tonal en Nahual? Y horario es cuando el sol es...
Si tú, digamos, en esta descripción, si tu tonal está a este lado, ¿no? Tú giras así, estás girando hacia el tonal, ¿no? Si tú estableciste al Nahual de este lado, entonces estás girando hacia el Nahual del lado izquierdo. Entonces esto es antihorario, ¿no? Esto a favor del horario. ¿Sí?
Arupa, ¿estás escuchando?
No, aparte ahora no voy a escuchar nada. ¿Y qué cambia la energía del sur para el norte?
Sí. Por eso a veces decimos simplemente mediodía. Muy bien.